Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas a todas y todos los que escucháis Radio Colores, emitiendo desde el 107 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia, y también en todas las redes sociales. Soy Yolanda Bellota, como sabéis, y dirijo y me presento el programa Monarquilandia. Que ya sabéis, y si no ya os lo digo, si no lo habéis escuchado, que trata de contar cosas de los reyes, de reyes españoles y reyes extranjeros, ¿eh? Que ha habido cada pieza, pocos se salvan, pocos. Las monarquías se salvan poco, de escándalos, de... Bueno, y si solamente fuesen escándalos, es problema suyo. Escándalos de faldas, pero el problema es cuando se llevan la pasta de los ciudadanos, antes de los súbditos y ahora de los ciudadanos, y no miro a nadie, no señalo a nadie ni menciono a nadie, pero todo el mundo sabemos a quién nos estamos refiriendo. Bueno, y como ese ha habido, ni te cuento, en la línea de los Borbones, es que todos, porque como se creyesen, es que lo eran, monarquías absolutas. Y ese es el problema de las monarquías absolutas, que tienen patente de corso para hacer lo que les dé la gana, porque todo es suyo. Antes también eran los súbditos, había que besarles la mano. Es más, hubo un tiempo en que, bueno, los tres poderes fácticos ya sabemos los que son, pero sobre todo la Iglesia y el antes eran los reyes y la Iglesia, o sea, la corona y la Iglesia, y antes tenían hasta los papas, bueno, y hasta los obispos. ¿Qué digo? Hasta Franco elegía a los obispos. Hubo un tiempo que era Franco también el que elegía a los obispos de las diócesis. Luego las diócesis decían, sí, bueno, a ver qué van a decir. Si estaban ellos allí en primera línea. Ay, con la Iglesia hemos topado. Bueno, que no vengo a hablaros de Iglesias, ¿eh? Que si me pongo a hablaros de la Iglesia ya me quedo sola ya. O sea, me tienen que echar de aquí. Me tienen que sacar de aquí a empujones y con la camisa de fuerza. Porque es como me pongo de unos nervios. Bueno, ¿y de quién os voy a hablar hoy? Pues vamos a hablarnos de un rey, de un Borbón, que pasó a la historia entender, como el rey Moñas. Y casado con una reina Moñas. Los dos eran muy moñas, pero sobre todo ella era muy moñas. Bueno, os voy a hablar de Alfonso XII. ¿Para qué me voy a dar con más estos? Pues con total que mientras en España de la Primera República se sucedían los desastres, en el exilio varios personajes diseñaban un plan para convertir a Alfonso de Borbón en un rey constitucional. A todos les visten de constitución, ¿eh? A todos los Borbones les han vestido de constitución. Con la bandera y toda constitucional. Luego han hecho lo que les ha salido de las pelotas. Pero bueno, esa es otra cosa. Total que empiezo a contaros la historia, ¿eh? Alfonso, él es el único hijo varón de Isabel II y por tanto su heredero. Hijo de Isabel II, digo, ¿eh? Solo de Isabel II. Porque no del marido, ya os hablaré algún día, de Francisco de Asís, de su marido, no eran ninguno de los hijos. Este era... Bueno, pues del último de los amantes de la reina Isabel II de España, que no, ahora no recuerdo cómo se llamaba. El Pollo Arana era... No, esa era la chata, que la llamaba la Araneja, porque es que era clavada al Pollo Arana, a uno de los amantes que tuvo. Puigmoltó, me parece que este era de un guardia de corps que se llamaba Puigmoltó. Pues este me parece que era hijo de la reina y de Puigmoltó. Bueno, total, que el único hijo varón de lo que decía de Isabel II y por tanto su heredero, convertido en rey a los 17 años, tuvo una infancia compleja y difícil, por lo menos en parte. El periodo entre su nacimiento, que fue en 1857, y su proclamación como monarca en 1874, se divide entre los casi 11 años vividos sin demasiados problemas en el Palacio Real de Madrid. Y luego este muchacho pues tuvo una segunda etapa de 6 años, pasada en el destierro al lado de su reina destronada, o sea, de su madre, su reina destronada, con dificultades de todo tipo. Las pasaron canutas, ¿eh? Canutas las pasaron. De su infancia en Madrid recordaría a muchos de los que le acompañaron en aquellos años que, en primer lugar, su madre y el rey consorte Francisco de Asís, que ocupaban, ya os digo, habitaciones muy separadas, pero mucho, ¿eh? Que casi nunca se hablaban entre ellos, o sea, por no decir nunca. Bueno, eso también lo hemos tenido aquí. El emérito y la emérita han estado años y años y años solamente hablándose cara a la galería. Bueno, es igual. En segundo lugar, sus hermanas Isabel, Pilar, Paz y Eulalia, también sus primeros maestros, y la figura omnipresente del confesor de su madre, Antonio María Claret, que no sé cómo a este hombre le designaron santo. Bueno, también querían hacer santa a la monja de las llagas, a su patrocinio, que eso es para, os dejo para el capítulo cuando nos toque la reina, porque ha sido la única reina que hemos tenido en España, o sea, reina ella. Bueno, total, destaca por encima de cualquier otro nombre el de José Osorio y de Silva, marqués de Alcañices. Este era el amigo de correrías aquí del Alfonsito este. Era el tío este tenía una inmensa fortuna. Y Alcañices actuaría como un padre en la sombra, ya que este no tenía padre y tendría un papel crucial en la ardua empresa de la restauración borbónica. Sí, aparte de que era compañero de correrías, era el que le quería meter junto con otros monárquicos, le querían meter, pues eso, con sacacorchos. Con sacacorchos, no con metecorchos, le querían meter a este señor. Total, que eso, que quería emprender la restauración borbónica. El espíritu militar del joven Alfonso se manifestó pues muy pronto, a pesar de que su cuerpo pues no era muy resistente, no. Tenía un cuerpo escombros de hombre. Las enfermedades le asaltaban a menudo. Es posible que su entusiasmo por el ejército se fortaleciera cuando presenció la llegada victoriosa del general Prim, después de la Guerra de África. O sea, cuando pasó la Guerra de África, llegó el general Prim y eso. Dos generales de fuerte carácter eran O'Donnell y Narváez, responsables del gobierno en muchas fases del reinado de Isabel II. Estos entraban y salían del palacio ante los ojos admirados del príncipe. Estos entraban y salían de palacio como Pedro por su casa. Total, que el testigo de la desaparición de ambos, con pocos meses de diferencia, en la primera mitad del 1868, pues seguro tuvo conciencia entonces de la difícil situación de la madre de Isabel II, que había entregado el gobierno al adulador pero inepto González Bravo, y que se encontró de pronto, por culpa de este, con la oposición de gran parte del ejército y la falta cada vez más evidente pues del apoyo popular. O sea, les cogieron una manía a los borbones que no les podían ni ver. Al conocer el designio de la reina, Alcañices, este el que era amigo del Borbón, amigo de todo, de correrías y de todo, no pudo reprimir el siguiente comentario: Vuestra Majestad ha echado el trono por la ventana. Alfonso, que aún no había cumplido los 11 años, pero que era perspicaz, era moñas, ¿eh? Pero bueno, es que era también de su época, era la época del romanticismo, bueno, también era un poco moñas. Es posible que ella intuyera la tormenta que se avecinaba, claro, porque no era hombre, era Borbón, pero no era tonto. De tontos no ha tenido nada. Locos, muchos problemas mentales sí que han tenido, pero de tontos no han tenido nada. Bueno, lo que os digo, era el mes de agosto del año 1868 y la familia real se había trasladado a Lekeitio para los acostumbrados baños de mar que se daban. Fue entonces cuando los generales Serrano y Dulce volvieron furtivamente de Canarias, donde habían sido confinados poco tiempo antes, y cuando el general Prim regresó a España desde Inglaterra. El pronunciamiento estaba en marcha. Los conspiradores se reunieron en Cádiz y allí Serrano preparó las tropas destinadas a conquistar la capital, ya predispuesta desde mucho atrás en contra de Isabel II y su gobierno. Es que era un desbarajuste, era un desmadre. Lo del gobierno de esta mujer era... Es que era... Ella no... Es que además ella tampoco hacía nada por poner un poco de cordura, El choque militar determinante tuvo lugar en realidad en las inmediaciones del puente de Alcolea. De ahí la batalla, cerca de Córdoba. Derrotadas las tropas reales, Serrano avanzó hacia Madrid. Serrano, el de la calle Serrano, que luego también era amante de Isabel II. Dos días después, un gobierno provisional proclamaba la caída de la monarquía. Bueno, entre medias de lo que entró el Moñas este, y que cuando se fue su madre y entró el Moñas, pues estuvo Amadeo de Saboya, que ya os contaré también el efímero paso por nuestro país de este hombre, de este italiano. Madre mía, pobre España. Total que al poco tiempo vuelve el Borbón. Entra en Madrid con vítores, con cantos, con... Bueno, allí le vitoreaba todo Dios, después de que había salido su madre tarifada, que no querían a los Borbones ni por recomendación. Entra allí todo chulo, montado en su caballo blanco, ahí... Y todo el mundo gritaba, chillaba, gracias. Y dice uno que había subido en una farola, muchas gracias. Dice, uy, muchas gracias por vitorearme, le dijo a uno que había subido en una farola. Y dice, de la farola, uy madre, pues no se imagina usted que el, así, pero en pestes, cuando echamos a su madre. O sea que lo mismo les echamos a patadas que les acogemos con los brazos abiertos, en fin. Bueno, total que este volvió y que ahora había que casar al niño. El niño era putero, como todos los de su ralea. Era putero, había tenido un escarceo amoroso cuando estaba en el colegio, en un colegio mayor que estaba. Había tenido un escarceo amoroso con Elena Sanz, con una cantante de ópera, y bueno, y luego pues con quien se le ponía por delante, con una... Le gustaban también las de la farándula, otra que se llamaba la Biondina, que también era... Esta era cupletista y también le hacía al Borbón. Le gustaban todas al Borbón, muchas, todas le gustaban. Total que un día fue al Palacio de San Telmo, a Sevilla, que era donde vivía la hermana de Isabel II, de su madre, o sea, su tía, carnal, Fernanda, y el duque de Montpensier, que era el marido de esta señora, o sea, su tío, que le odiaban a muerte la madre, o sea, la Isabel II le odiaba a muerte, no le podía ni ver. Es que era, o sea, era odio total el que tenía. Pero, ¿aquí qué pasó? Pues que se enamoraron los dos primitos, el Alfonsito y la Merceditas. Se enamoraron allí locamente, los chicos, y entonces pues hicieron de tripas corazón. La Isabel no fue a la boda, ni apareció por allí. En resumidas cuentas, que bueno, total que se casaron los dos, pero él ya tenía la enfermedad, él tenía tisis, él sufría de tisis, y o bien ella ya lo llevaba o bien a él le contagió, no se sabe muy bien. Total que a los 7 meses de casarse, pues va la muchachita esta, que tenía 18 años y palma. Palma, bueno, en el palacio de Aranjuez. Total que palma allí la chica, y bueno, los españoles, que lo mismo nos partimos la cara por llevar una virgen en andas, que al día siguiente nos estamos cagando en lo más cagable, en lo de arriba, en lo de abajo y en lo del medio, pues así pasó con esta. Bueno, que esta mujer, yo no sé qué hizo, que no hizo nada. O sea, era esta mujer. En el corto reinado que tuvo, pues si es que no la dio tiempo, no hizo absolutamente nada, de nada, ni que dice que la querían los españoles, pero si no les había dado tiempo a conocerla, si no, no sabían ni quién era. Sí, hombre, sí, sabían quién era, pero que no. Pero hija mía, no hay cosa que más nos guste a los españoles que una muerte así, de estas así trágicas y de tal. Ay, hija, enseguida, sacando cantares, los. Pero bueno, esta chica, o sea, era la moñas más moñas de todas las moñas, es que era totalmente insulsa. Es más, estando casada con Mercedes, con esta chica, él la seguía poniendo los cuernos, porque él es que como se suele decir en el argot, culo veo, culo quiero, está claro. Bueno, en total que la Merceditas esta, pues que se fue al garete, y al poco tiempo pues había que casarle. Él seguía con Elena San y con todas las que se le ponían por delante, incluso con quien le daba la gana. Bueno, la lloró 3/4 de hora. Y luego le casaron con doña Virtudes, con la austriaca. ¿Y qué? Pues que tuvo 2 o 3 hijas con este, luego tuvo al futuro Alfonso XIII, que como veremos también después, pues otro, más de lo mismo. Total que este hombre pues se murió también con 28 años, o sea, era muy joven. Se murió porque estaba tísico perdido, pero tísico. O sea, tenía los pulmones hechos una mierda. Y doña Virtudes, Cristina de Habsburgo Lorena, pues ya se encerró allí en su gabinete a llorar al rey, porque le quería mucho, estaba muy enamorado, pero él pues no. Os voy a contar una anécdota muy corta. Fueron el de Alcañices y él pues a pedir la mano a la doña Virtudes esta, a la Cristina de Habsburgo Lorena, en el palacio de Miramar. Total que fueron allí, se encontraron, se conocieron. Y llegaron y, bueno, pues a él le hizo mucha ilusión que de encima del piano parece ser que tenía una foto de María de las Mercedes. Y a él le hizo ilusión. Entonces entró allí la madre y la hija y, pues, ¿qué tal su majestad? Pues muy bien, su majestad, ¿qué tal? A sus pies de cabeza, no sé qué, vamos a tomar el té, no sé qué. Y el moñas este, el Alfonso, le dice al de Alcañices, dice, mira, chico, ¿qué quieres que te diga? Yo con la hija es que no me apetece nada casarme. Es que no me apetece nada meterme en la cama con ella. Pero con la madre, vamos, con la madre ahora mismo, aquí, encima de ese escabel. Para que os hagáis idea de cómo era este tío. Así que los demás, dignos sucesores, son todos iguales, dignos sucesores. Bueno, y ya no os cuento más porque se me acaba el tiempo, entre otras cosas. Nada, que este tío cascó, el moñas este cascó enseguida y luego pues está doña Virtudes, estaba embarazada Y ese ya es otra historia que os voy a contar otro día. Bueno, pues nada, ya se me ha terminado el tiempo. No sé si os habrá gustado. He hecho mucho de memoria, ¿eh? He tirado mucho de memoria porque cuando leo cosas, pues bueno, sí, pero me gusta contarlo así a mi bola. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Y si no os ha gustado, pues mira, lo apagáis y os ponéis a escuchar a cualquiera de mis compañeros o compañeras que también tienen más programas. Pues nada, radiocoloristas, hasta el próximo día, ¿eh? Aquí en la técnica he estado yo, Yolanda Bellota, y me despido de todas y todos. Y esto no hubiese sido posible sin la estimable colaboración, bueno, no colaboración, si Edu, en una palabra, si Edu no nos cuelga los programas, vosotros no escucháis una mierda. Y nosotros tampoco. Bueno, venga, gente, un abrazo y un saludo a todos. Ale, adiós, majos, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.